Bueno, hermanito, pues vamos a buscar Salmo 68-67, entre paréntesis. Vamos a leer del 2 al 4. Esta enseñanza es de la batalla espiritual. Esta sigue también a la que dio Luisa, me parece que dio, a la del dinero, que era Mamón, el del demonio que iba detrás. Dimos también el de la soberbia, que era Satanás el que estaba detrás. Y hoy vamos a ver la pereza. Dice, se levanta Dios, se dispersan sus enemigos, huyen sus rivales. Como se disipa el humo, así se disipan. Como se derrite la cera ante el fuego, perecen los malvados ante Dios. Los honrados se alegran y se alborozan ante Dios. Los festejan con alegría. Dice que se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Es lo que estamos luchando y hemos dicho tanto. Y seguimos luchando pues diariamente, ¿no? En nuestro día cotidiano, ¿no? Es luchar con los enemigos, con todos estos enemigos que son los que están aliados con el demonio para hacernos y tentarnos, ¿dónde? Donde está nuestro pecado, Pero ante ello dice que se disipan, ante Dios se disipan como el humo. Quiere decir que ante todo el Señor ya lo ha hecho, pero para hacerlo tengo que reconocerlo. Si yo no reconozco lo que yo tengo, o está muy bien pintadito, o está muy bien disfrazadito, y no, ay, la pereza, decimos, alguien ahí, que es así, sentado, perezoso, ay, yo no soy perezoso, no me identifico. Pues, mirándolo a fondo, digo yo, oh, ¿cómo se disfraza todo? Entonces, bueno, pues vamos a desmascarar un poquito hoy de lo que es la pereza, ¿no? Vamos a leer Proverbio 20, versículo 13. 20, 13. Dice, no te aficiones al sueño, que te empobrecerá. Despeja los ojos, te saciarán de pan. No te aficiones al sueño. En el 15... Capítulo 15, un poquito más atrás, versículo 19, vamos a leer varias para ver cómo habla y muchísimas más la palabra, los proverbios de la pereza, ¿no? 15, 19. El camino del holgazán está vallado de espina, la senda de los rectos está allanada. Vamos a leer también 20, 4. En otoño no ara el holgazán, y en la cosecha pide y no hay. Es otra manera de ver. Y el 21, 25, que vamos el último que vamos a leer, 21, 25 dice, los deseos dan muerte al holgazán, porque sus manos se niegan a trabajar. Aquí pone los deseos. En la otra que tengo yo de Jerusalén, habla de la pereza, ¿no? El perezoso. Da muerte. Quiere decir, en todo lo que hemos leído, aquí en este nos dice que la pereza nos lleva a la muerte. El otro, no te aficiones en el sueño porque te empobrecerá. Quiere decir, en todo lo que hemos leído, de camino viene algo. De camino ya está viniendo la pobreza. De camino ya está viniendo la muerte. Dice, la pereza es un pecado capital. Es un pecado capital. ¿Qué es un pecado capital? Que te lleva a la muerte, como hemos leído. Dice, el término capital, en latín, se refiere a origen de muchos pecados. Este es el que estáis, pero este deriva a otro montón de pecados que vienen con él, que vamos a ver algunos, ¿no? Dice, el concepto de la pereza, en su esencia, es una negación. La pereza, detrás de la pereza, hay una negación. ¿Negación a qué? A asumir algo de acuerdo con la condición, porque me requiere un esfuerzo. Una negación a algo que me requiere esfuerzo, ¿no? Dice que la pereza tiene dos vertientes. Una, que la reconocemos de seguida, decimos, esta persona es perezosa, y la otra, que vamos a ver, es más compleja. La pereza tiene estos dos vertientes. La primera es la que se ve de seguida, la ociosidad, que es la madre de todos los pecados. Hemos hablado alguna vez de ella, que concluye en no hacer nada. La persona tiene siempre un desinterés en todo. Hay que ir a esta persona empujando a esto, a lo otro, porque si no lo vas empujando en su día cotidiano a hacer las cosas, no la hacen. Y siempre está como dormido, ¿no? Como una persona que todo lo que tiene que hacer como que le pesa demasiado, ¿no? Ahora, lo que hemos leído, el arado. Escuchaba yo uno que decía, Marcos Witt, dice, esto es como un proverbio tal, la que hemos leído, el arado la va a recoger, no lo recoge, y después no hay en la siembra. Y él decía, esto es como un campesino que dice, hoy no podemos recoger porque está lloviendo mucho, y tanta lluvia no vamos a salir a recogerla. Dice, después llega un día de mucha calor, y dice, es que esto tanta calor, tanta loco, es que esto es muy malo, vamos a dejarla porque con el calor este no vamos a ir a recogerla. Y cuando llega la recogida, ¿qué se encuentra? Que no hay nada, porque no la recogió en su tiempo, la ha pospuesto. Esta es la que más rápido se ve, ¿no? Y la que está más disfrazadilla, que decimos, no, yo trabajo, yo soy una persona activa, yo no me identifico con la pereza, ¿no? Pues vamos a ver que todos un poquito de pereza podemos tener. Es igual, es negarse. Lo que hay detrás es una negación. Hacer igual lo que debo hacer por mi condición, pero no haciendo nada. Esta persona se niega también a lo que le cuesta un esfuerzo, ¿no? Pero esta persona es muy activa. Y una persona activa, yo no la reconocería como perezosa. Yo por lo menos diría, pues esta persona es muy activa, esta persona no tiene pereza. Pues no. Dice, esta persona puede estar haciendo un montón de cosas, pero ¿qué le gustan? ¿Qué le gustan? Ahí está, muy disfrazadita. Yo soy muy activa, yo en mi casa no paro. Yo no paro de que me levanto entre el trabajo, los niños. No paro. A mí no me cuesta nada. Yo he escuchado alguna que decía, a mí no me cuesta nada. Pero ponla a hacer lo que no quiere y no le gusta, que verás tú cómo se niega. En esto me veía yo mucho en el coche, ¿no? Lo primero que me dice, coge el coche, Luisa, que cada vez que lo cojo digo, ¡ay, Dios mío, otra vez el coche, que llevo 4 años o 5 de que me vino de conducir! Lo primero es, yo, sin pensarlo, claro, eso es una reacción, ¿no? Me niego, ya veo todos los obstáculos, me niego, que no. Y me quedo en el no lo cojo, ¿qué hay detrás? Pereza, te tienes que enfrentar, ¿no? Pues esta persona hace muchas cosas. Dice, en esta, que está más disfrazada, lo que hay detrás es una baja autoestima. Estas personas que no se quieren enfrentar o hacer aquello que le cuesta, lo que tiene es una baja autoestima. Lo vamos a ver de esta manera. Dice, un ejemplo de un niño, ¿no? Un niño, hace cosas muy buenas, ¿no? Y el padre, y nadie se entera. El niño hace cosas buenas, el niño hace los deberes, hace todo, pero nadie se entera. Nadie se entera quiere decir, El padre no le reconoce, oye, pues mira, lo has hecho bien, qué bien lo has hecho, ¿no? Y lo motiva a algo. No. Son personas que en su infancia o más mayor no han valorado lo bien. Hace algo malo, se le echa todo encima. Está todo mal, porque no sé qué, pero no sé cuánto, ¿no? Este niño, ¿qué decisión toma? Si hago bien, no me dicen nada. Si hago mal, se me echa todo encima. ¿Qué hago? No hago nada. Toma la decisión de no hacer nada. ¿Y hay quien ha entrado? Doña Pereza. Doña Pereza. ¿Eh? Esta persona dice, y esto hace ya un voto. Porque en ese momento que hemos decidido, uy, esto de esta manera no funciona, de la otra tampoco, pues yo aquí me estoy callado y no hago nada. Ya hemos tomado la decisión de tomar parte de la pereza. ¿Por qué? Porque cada vez que nos tengamos que esforzar en lo que no nos gusta, en lo que nos cuesta, ahí viene la amiguita esta a decirte, tú no puedes. Yo veo todos los obstáculos de los coches, que va a venir este, me adelanta, que no voy a ver, que la tobilla no voy a coger la carrera que tengo que coger. Yo veo todo lo negativo en ese momento. Y es que parece que estoy montando el coche y viendo todo lo que va a pasar. ¿Mentira? ¿Mentira? Si yo tengo el carnet porque he estudiado y me lo han dado, no me lo han regalado. Es decir, que sé, que claro, llevo un tiempo sin cogerlo, claro, y ahora poco a poco me tengo que ir adaptando. Pero no tiene por qué estar esa negación, ¿no? Y ni esa pereza, porque ya tomó la opción de decir, voy a pintar un cuadro. Ay, mira, y mi hermana no tiene el coche. Oye, ¿y no puedo ir a otra hermana? ¿No hay alguien con coche para no ir yo? ¿Por qué? Oye, es que estoy malilla, me duele un poquito la cabeza, ¿sabes? Hoy estoy yo el día. Y empezamos a disfrazar para no coger, ¿qué? El coche. Y enfrentarnos, ¿no? Dice que ante esto, el no hacer nada es una salida de emergencia, ¿no? De la persona cuando ha pasado esta serie de cosas en su vida, ¿no? Pero esto es muy peligroso. Porque, claro, esto es corporalmente. Pero dentro de la pereza también lo llevamos al nivel espiritualmente. Dentro de la pereza entra la acedia, la depresión. Estos son, claro, acompañantes de estos demonios, de este demonio. Acedia, depresión profunda y desesperanza. La acedia es una tristeza de ánimo que aparta al creyente de las obligaciones espirituales. Cuidado, hermano. Dice que estas personas siempre están como que tienen una tristeza en el fondo, ¿no? Cuando hay pereza, siempre tienes como una pequeña tristeza. Aun estando en el Señor, siempre tienes esa pequeña tristeza, ¿no? Claro, si ya no tienen al Señor, pobrecito, pues llevarán a esa depresión profunda, a esa desgana, a esa apatía, a esa dejadez en todo, ¿no? Dice que nos aparta de las obligaciones de espirituales también. Quiere decir que hay que estar en guardia. Dice que cuando empezamos a acoger todos estos pecados, ¿no? Y tenemos estos pecados, empieza voluntariamente en nuestro corazón la desgana, la aversión, disgustos por ellas. Quiere decir, como enfado, estamos también como otro como el coche que nos delata, que estamos como siempre enfadados, ¿no? Disgustados, y es por este pecado, ¿eh? Es por este. Dice que cuando se deriva en la acedia, es un pecado grave. La acedia no es otra cosa que pereza espiritual, ¿eh? Es pecado grave porque se opone directamente con el amor de Dios y de nosotros mismos. Considerar en orden los efectos que produce. Si la acedia es tal que se hace olvidar el bien necesario, llega a hacernos desear que no haya otra vida para entregarnos impunemente a las pasiones. Fijaos dónde nos lleva la acedia, que dice que llega un momento que el demonio este te empieza a decir, pues si no existiera Dios y todas estas cosas, yo podía estar dándome lo que a mí me diera ganar cuerpo. si estoy cansada me acuesto, si estoy más cansado no me acuesto, no, porque en el fondo siempre está el yo y el ego. Y llega a alejarte de tal manera de las cosas espirituales que tú ya las vas viendo como tampoco es tan importante. Ya te vas a la desgana, bueno, pues antes de ponerme a orar, me voy a poner a hacer barré. O los hombres antes de irnos a trabajar, uy, ya se me ha hecho tarde, me he tomado el café, pero el café te lo has tomado. Ya no me da tiempo a orar, a Jesucristo, me voy al coche. Pero ahí va cogiendo terreno espiritual Satanás y estos demonios, y llega un momento donde gano total, dice que te lleva total a todas las obligaciones espirituales que tenemos, como la oración, pues como muchas que vamos a hablar. Dice, la pereza es habitual, es algo habitual. Está constantemente tentando al ser humano. Suelen ser una persona en personas que hacen planes de futuro con mucho entusiasmo, pero llega el día y ya no lo cumple por pereza. Otro ejemplo en que hay pereza son como estos. Metas de hacerse ejercicio. Me voy a apuntar al gimnasio. Eso dije yo en septiembre. ¿A qué estamos? Vamos a cumplir otra vez septiembre. Todavía no me he apuntado. Ahora después ya empiezo a echarme las excusas, pero yo me voy a apuntar al gimnasio. Dice, dieta. Uf, tengo que perder. Yo no, ¿eh? Lo mío es por el tiroides. Yo estoy gorda, yo no como. Lo mío es porque tengo tiroides. No, hermano, hay que llamar pecado porque es que me gusta todo. Es que me gusta todo, ¿qué voy a hacer? Digo, pero bueno, señor, ¿por qué me has regalado esta boquita, hijo? Si me hubiera hecho delicada, como a mi Elía, que no le gusta nada, pues estaría más delgada. Pero es que me gusta todo. ¿No? Quiere decir, también para los jóvenes, los estudios. Tenemos todo el año. Mira, aquí se pone uno a uno en fila. Tenemos todo el año para las obligaciones. Y aquí hay una maestra que lo puede colaborar. Y dejámoslo para los exámenes el último día, cuando ya no hay más remedio. Ahora le entran los agobios, los disgustos, el estrés, porque no han hecho sus obligaciones, porque han ido dejando por pereza sus obligaciones del día, porque hay que hacerlo hoy. ¿Por qué pasa esto? Dice, los primeros hombres que habitaron en la tierra, Adán y Eva, no tenían necesidad de utilizar la frase lo haré luego. Esto era debido en sus actividades necesarias, dice, no, cuando gastaban sus energías eran para el beneficio de aquí y de ahora. Claro, tenían hambre, pues había que ir en busca del árbol, coger la manzanita y comérmela. Que si no tendrían que ir a cazar. Quiere decir, lo que era necesario era aquí y a la hora. Y ahora, en el estilo nuevo que tenemos de vida, como hemos ido, que ha sido bueno por una parte, pero para otra, desastrosa, en nuestra vida actual, dice, vamos utilizando toda la energía, desgastándola en otras cosas, negamos lo que tenemos que hacer y al final nos desgastamos. Dice, cuando tenían hambre, cazaban. Si tenían sed, bebían. Todo igual en todas las necesidades. Los antepasados se encontraban con que no pasaba mucho tiempo entre el deseo y la acción. Claro, deseaba y no pasaba mucho tiempo en hacerlo, ¿no? En ese momento. No requerían hacer planes de futuro, sino que no dejaban esos, dice, hacían planes de futuro, pero no dejaban que esos planes interferieran con su deseo inmediato. Aunque pensaran para mañana, eso no interfería en lo que tenía que hacer él ahora. Es que en julio tengo un examen. Sí, pero si ahora está en octubre, tiene que estudiar ahora. Es no dejarlo, ¿no? Igual para el trabajo, igual para todo. Sí, o para la dieta, o para lo que hayamos propuesto, ¿no? Porque dice que lo que hay también detrás de la pereza es personas que siempre están deseando algo. No, ay, yo deseo ponerme a dieta. Claro, pero eso requiere un esfuerzo. Y eso requiere negarme a mí misma, y ponerme pues una disciplina en que tengo que comer, que aunque me cueste tengo que hacer ejercicio para ir perdiendo peso, eso cuesta, ¿no? Marcos Witt da un testimonio de esto, de la pereza, y con el Ministerio de Música que él tiene, ¿no? Porque dice que con esto de que queremos las cosas inmediatas, dice que va un muchacho, él toca el teclado, canta muy, bueno, tiene un de estos de música muy grande. Y dice que va un muchacho, Marco, yo quiero ese don que tú tienes. Como tocas el teclado y como canta, ora por mí y que ese don me lo pases ahora. Y dice Marco Witt, yo voy a orar por ti, pero no como tú quieras, sino como yo veo. Señor, quítale la pereza a este hermano, que lo que yo logro en 10 años lo quiere en un segundo. No, yo me reía porque decía, es que es verdad, en el fondo muchas veces queremos cosas, pero inmediatas, y nos olvidamos que no tenemos que esforzar, que tenemos que hacer un esfuerzo en lo que nos esté pidiendo el Señor, o donde esté nuestro pecado, o donde esté nuestra negación, es de donde hay que trabajarla, ¿no? Fijaos, si hay pereza, y todos tenemos pereza, que como dice antes, los primeros decían, quiero agua, tenían que ir a donde hubiera agua, pues yo qué sé lo que tendrían que andar. Ahora estamos en las casas, tenemos un grifo que abre, ¡dame un vaso de agua! Pero cógelo tú, no, es que estoy cansado. Ah, mira, si mi hijo se ha identificado, ¿eh? Por algo será. O el supermercado. Tenemos que ir, qué pereza, es que ahora tener que ir a comprar. No, quiere decir que ya lo tenemos todo tan cómodo en esta sociedad que todo se está dando y está dando para entrar en pereza. Y la pereza que entra, todo lo que hemos dicho. Tristeza, desgano, descontento, porque estamos como hartos de todo. Porque claro, antes supongo yo que mientras que tenían que ir, recogían lo que fuera y venían, pues vendrían agotados, ¿no? Como nuestros padres, si tenían que ir al campo a ararlo, bueno, ahí nos puede decir Gabriel, recoger fruto, pues cuando ya te lo comías ya estabas ya cansado y todo, no te daba tiempo ni a pecar, ¿no? O pecar menos. Pues no, ahora todo lo tenemos a mano y todo lo tenemos ahí y por pereza, que no es otra palabra, pues no valoramos lo que tenemos, ¿no? Y nos damos esa pereza. Detrás de este se llama el demonio Belcebor. Este es el que nos tienta para pues tener esa pereza. Decir que cuando no es la primera pereza, que es ociosidad, ¿no? Que es lo que viene muchas veces por genética, por herencia, ¿no? Que tenemos que somos esos niños perezosos, ¿no? O esas personas perezosas que se han hecho mayor y están siempre como... Eso, de generaciones, el Señor lo puede también. Primero porque está la oración de intergeneracionales para cortarlo. Y segundo, que dice un psicólogo que he escuchado que toda conducta puede ser... Claro, le va a costar, explica una madre más, a este niño, a las obligaciones que tiene, que a otro que enseguida no lo tiene y lo hace. Pero que sí, que toda la conducta es. La segunda que viene porque le han dicho, ¿no? No la han llevado a ninguna motivación, es la motivación. Tengo que coger coche porque un hermano me necesita. Y ya se te olvida de que tú no quieres cogerlo, que estás negada porque te da miedo, porque no lo has cogido. Si tú piensas, la motivación, ya. ¿Y cuál es la motivación del cristiano? ¿Qué hay detrás? En que cada uno... Dios nos ha llamado para algo. Aquí no estamos sentados para escuchar a Enrique, que canta muy bien, pero no estamos para eso. No, el Señor no nos va a llamar y ni estamos para eso. El Señor nos ha llamado primeramente para salvarnos. Y a cada uno en su sitio y en su casa y donde sea, en el trabajo, donde sea, tenemos un llamado, un cometido. Entonces esa tiene que ser la motivación de estas personas. Quiere decir, tengo que trabajar o tengo que ir a la universidad, pero ahí a lo mejor tengo compañeros míos que necesitan a Dios. Y esa es mi misión. Tengo que hacer mi obligación, que es estudiar. Pero, ¿qué quiere Dios? En cada uno, ¿no? Esa es la motivación que nos tiene que inspirar para llevarnos a quitar esa pereza. Y la pereza, hermano, lo último, es lo que hemos dicho. Marcos Witt dice, esto es como un reloj. Si tuviéramos un reloj que pudiéramos grabarlo, dice, yo grabaría lo que hemos leído, proverbio no sé cuánto, que el que dice, no te dejes dormir, ¿no?, en muchos sueños, porque la pobreza vendría en camino. Dice, si eso lo escucháramos, saltábamos toda la cama. Y supiéramos que eso se cumple, saltaríamos toda la cama. Dice, ¿y cuál es el secreto para vencer la pereza? Ayuno, oración, sacrificio. Dice, pues no. Dice, muchas veces, sin despreciar que tenemos que estar orando, dice, pero nos podemos estar toda la vida diciendo, Señor, quítame la pereza. Señor, quítame la pereza. Señor, quítame la pereza. Y dice él, pero si cuando suena el despertador, no apaga y reprendo la sábana en el nombre de Jesús y te levanta y lo hace, no te lo vas a terminar de quitar. Quiere decir que hay una disciplina de nuestra parte que tenemos que hacer, porque podemos estar orando toda la vida, pero si no ponemos de nuestra parte, en que tenemos una hora de oración, te apagamos y tenemos que ponernos a orar y no hay excusa, pues el Señor no lo quita, hermano. Y deciros la palabra que hemos leído al principio del Salmo, que todo se disipa ante Dios. Todo. Pero claro, se disipa ante Dios cuando lo reconocemos. Entonces hay que reconocer dónde para poder pues desecharlo, ¿no, hermano? Y bueno, gloria a Dios. Hacer una pequeña oración. Señor, en tu nombre, Señor, rompemos cualquier voto que hayamos hecho, Señor, en cualquier momento de nuestra vida, desde la infancia hasta ahora, Señor, que hayamos tomado decisiones de estas, Señor, que nos ha llevado a la pereza, Señor. Te pedimos, Señor, también que todos los que nos anuncia, Señor, pues el mundo es todo el descanso, trabajar para irnos de vacaciones, Señor. Todo que no es malo, Señor, pero son cosas que nos llevan a esa fantasía, a ese deseo, Señor. Y después vemos que no, Señor. Por eso yo te pido, Señor, que rompemos en tu nombre todo voto hecho y toda mentira, Señor, que hayamos acogido. De esto de la pereza, Señor, de todo lo que en ella conlleva, Señor, lo rompemos en tu nombre hoy, Señor. Siri alabalalai, 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 Siri